Médicos y pacientes dan testimonio a Radio Martí de la crisis en el sistema de salud cubano.
Plataformas feministas reportan un nuevo caso de feminicidio que sería el número 18 de este año.
Activistas cubanos piden la observación de la Unión Europea en las elecciones del 26 de marzo.
Senadores norteamericanos piden al presidente Biden que apoye a emprendedores y pequeños negocios en Cuba.
Persiste la caída de la migración irregular de cubanos a Estados Unidos a través de México.
Asegura Washington que la información del dron derribado en el Mar Negro está a salvo tras incidente con aviones rusos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Así iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con noticias de Cuba y del resto del mundo en este jueves, ya 16 de marzo del año 2023. Y hoy, el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonidos, Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Toca a fondo el sistema de salud en Cuba mientras el gobierno sigue priorizando las exportaciones médicas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Médicos y pacientes en Cuba describen el desplome del sistema de salud en la isla. El doctor Eduardo Cardet, desde Velasco, concluye que es muy lamentable la exportación de especialistas en medicina, los cuales faltan en el Sistema Nacional de Salud.
La crisis por la que transita el Sistema Nacional de Salud es muy profunda y parece no tener fin. Las carencias de medicamentos, de insumos de todo tipo, el deterioro de las instalaciones de salud, tanto en la atención primaria como en la red hospitalaria, la falta de personal calificado, personal médico, paramédico, de especialistas específicos, se incrementa en todos los órdenes.
Eldris González Pozo estuvo hospitalizado hasta el lunes en la sala de cardiología del Hospital Provincial de Santiago de Cuba y nos cuenta.
No hay medicamento, no hay suero, no hay bisturí, no hay paradrapo, no hay comida. Solo funcionaba una sola taza. El lavado para lavarte la boca solo funcionaba uno solo y estaba tupido. Una sala provincial de cardiología es inconcebible, es vergonzoso.
Roberto Serrano, médico que ejerce en el municipio de Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba, explicó.
Yo ayer fui a buscar un agua para inyección, para una penicilina que pude conseguir y no había en la farmacia, una cosa tan sencilla como esa. Todos los medicamentos están en falta. En los hospitales no hay absolutamente nada. Muchas veces hay que reprogramar inclusive sin lugar de urgencia hasta que el familiar pueda conseguir lo necesario para hacerla. Es terrible, sinceramente, en un país más que en estado de guerra.
Julio César Góngora, en Pinar del Río, que sufrió una cistectomía, nos dijo.
La situación es crítica con respecto a medicamentos y en los hospitales no hay nada. No hay materias de cura, eso no me da ninguna solución antiséptica.
Y en la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora señaló.
En los hospitales, para curar a un paciente, apenas hay alcohol, yodo, no tiene sonda, no tiene apenas jeringuilla, incluso apenas ni camilla, ni sillas de ruedas para los pacientes que llegan con alguna afección motora. Hay patologías que la están tratando prácticamente con el mismo antibiótico, están usando el Rosefin.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Miguel Díaz-Canel acordaron la contratación de otro lote de 600 médicos especialistas cubanos para trabajar en México, alcanzando ya un total de 1.210 galenos isleños en la nación azteca. Y sobre estas exportaciones del personal de la salud, calificadas de fantásticas por la vicepresidenta colombiana Francia Márquez en entrevista con la revista Semana, la cual ha sido refutada por la enfermera cubana Arislady López, que calificó de esclavos del régimen castrista a los médicos en el exterior. En declaraciones al canal NTN 24. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En la isla también grupos feministas independientes han reportado el asesinato de otra mujer en Cuba, lo que sería el feminicidio número 18 en lo que va de este año 2023. Ibe Pacheco preparó el siguiente reportaje.
La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba subregistró el asesinato de Elaidy Alonso Arboláez, de 27 años, residente en Santi Espíritus, como el feminicidio número 18 ocurrido en Cuba en lo que va de 2023. En su página de Facebook, el Observatorio de Feminicidios informa además que Alonso Arboláez fue asesinada entre la noche del jueves 9 y la madrugada del viernes 10 de marzo en Condado Trinidad, provincia Santi Espíritus. Según lo publicado, el agresor se suicidó luego de cometer el crimen. Radio Martí pudo confirmar el hecho con familiares de la víctima, quienes además indicaron que el agresor presentaba problemas mentales. Feministas cubanas han alertado sobre la urgencia de crear un mecanismo para establecer medidas de prevención y erradicar conductas que promuevan la violencia de género, además de protocolos de protección para sobrevivientes. Promotor de estas acciones, el Observatorio de Género de Alas Tensas, con sede en España. Desde allí, la activista Yanelis Núñez, quien forma parte de este proyecto, sobre el tema señaló a Radio Martí.
Seguimos sin refugio para mujeres maltratadas, incluso el feminicidio. Las autoridades se negaron a colocarlo dentro del nuevo Código Penal, pero por supuesto, en ese nuevo Código Penal, aprobado este mismo año, sí hay un aumento en las medidas de censura y represión. Entonces, el panorama cubano no es muy favorable para las mujeres cubanas, sino todo lo contrario. Eso nos coloca en un estado de mayor vulnerabilidad.
Tras el suceso, el diario 14 y medio reportaba que Elaidy Alonso Arboláez había sido asesinada por un hombre que la acosaba, citando como fuente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. El medio precisaba que antes el rechazo de la joven, el supuesto asesino, descrito por la organización como un sujeto de más de 30 años, esquizofrénico, la estuvo vigilando hasta que le propinó 4 puñaladas que le provocaron la muerte. Alonso Arboláez era madre de una niña de 7 años y un bebé de meses de nacido, según la información publicada por el diario digital. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Lisette Fonseca, madre del preso político Roberto Pérez Fonseca, denunció haber sido amenazada el miércoles con el traslado de su hijo a otra prisión luego que fuera atendida por el obispo auxiliar en el arzobispado de La Habana. Fonseca dijo a Radio Martí de que al regresar de la entrevista con el religioso fue citada a la unidad de la policía de San José de las Lajas junto a Marta Perdomo y Delanis Álvarez, familiares de otros presos de la causa del 11 de julio de 2021 en Mayabeque.
A nosotros nos tienen prohibido a la ciudad de La Habana, vaya, lo que es La Habana, nosotros no podemos ir simplemente a Martí, y a mí nos dijeron que no podíamos ir. Para nosotros salir de aquí, de lo que es San José, tenemos que pedir permiso. Y nosotros lo que fuimos fue con el padre Kenny al arzobispado, que hablamos con el obispo, hablar con el obispo que atiende prisión, que era auxiliar. Eso, él fue el que nos recibió. Fue porque nosotros, los muchachos, estaban pidiendo de mí. Que fuera la Iglesia Católica a visitarlo y nunca se lo han querido dar. Y entonces hablamos de eso y él quedó en que él personalmente hace la gestión y iba a ir a ver. Tuvimos una conversación muy bonita y cuando salimos de ahí empezaron a llegar los mensajes de la seguridad que si estábamos en La Habana, que si, y en cuanto llegamos aquí a San José nos citaron para el DTI. Y a Martica le separaron unos muchachos, se los separaron, se los cambiaron de destacamento dentro de la misma prisión. El esposo de Daina también lo cambiaron. A mí fue para amenazarme sobre que me iban a llevar para Camagüey. Y yo la verdad que cuando ellos me preguntaron cómo se siente con esto, digo, no, ahora yo voy a Camagüey. Pero con mucha tranquilidad, yo parece que pensaban que iba a llorar o algo. Digo, no, yo voy para Camagüey. Entonces ya cuando vieron que no le hice caso, entonces me dijeron, no lo vamos a trasladar.
Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, en Mayabeque. Fonseca cumple una sentencia en la prisión de Quibicán, donde también se encuentran los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, los hijos de Marta Perdomo, otras de las citadas ayer miércoles.
Y un grupo de activistas pidió este miércoles a la Unión Europea no legitimar las próximas elecciones en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Representantes de la sociedad civil independiente cubana solicitaron este miércoles a la Unión Europea observar las venideras votaciones del 26 de marzo en Cuba, en las que los electores refrendarán a los 470 miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Estuvimos con el Servicio Europeo de Acción Exterior y con delegaciones permanentes de los países miembros, más que nada para hablarles de la situación de los presos políticos, pero también sobre este nuevo proceso de ratificación que hace el gobierno.
Relató la fundadora del Movimiento San Isidro, Yanelis Núñez.
Pedíamos más que nada que hubiese un pronunciamiento en contra de esta farsa electoral para deslegitimar, por supuesto, este nuevo ejercicio.
Junto a Núñez se entrevistaron con los funcionarios del bloque el expresidente del Tribunal Provincial de Santa Clara, Edel González Jiménez, y la curadora de arte, Carolina Barrero. Los activistas alertaron al Servicio Europeo de los probables arrestos y detenciones arbitrarias que ocurrirán en los días previos y durante el proceso eleccionario. Barrero recordó que esta es parte de una serie de acciones que un grupo de activistas han venido desarrollando. A principios de marzo, Barrero pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos el seguimiento de los resultados de la observación que los ciudadanos independientes realizarán en Cuba en la farsa electoral que prepara el régimen para el próximo 26.
Pues una incidencia internacional para condenar un proceso electoral que no cumple con ninguna garantía, que está completamente cooptado por el Partido Comunista. En un momento como este, en que Cuba es el aliado número uno de Rusia en Latinoamérica, creo que Europa no debería tener ningún tipo de condescendencia con el régimen cubano.
Desde Camajuaní, Villa Clara, el expreso político Librado Linares, líder del Movimiento Cubano Reflexión, en un mensaje por Twitter al Servicio Europeo de Acción Exterior, instó a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, a promover que los amantes de la libertad europeos se pronuncien contra la farsa electoral castrista del 26 de marzo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Más informaciones referentes a Cuba. Un grupo bipartidista de senadores norteamericanos han pedido al presidente Joe Biden que fomente el desarrollo de pequeños negocios y emprendedores en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente del Comité Senatorial de Finanzas, Ron Wyden, demócrata por Oregón, el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, y la senadora Cynthia Lummis, republicana por Wyoming, pidieron al presidente Biden que alivie las restricciones financieras de Estados Unidos contra Cuba para fomentar el desarrollo de pequeñas empresas y empresarios en la isla que ofrecen una alternativa a la industria controlada por el Estado. En una carta al presidente, los senadores dejaron en claro que continúan preocupados por la represión del gobierno cubano de la disidencia pacífica y que apoyan los esfuerzos para responsabilizar a Cuba por las violaciones de los derechos humanos, añadiendo que, sin embargo, las sanciones unilaterales solo fortalecen al régimen cubano. La carta incluye recomendaciones como permitir transacciones entre instituciones financieras de Estados Unidos y bancos cubanos que se determine que están administradas por civiles. Alentar al gobierno de Cuba a poner fin al requisito de que todas las importaciones estadounidenses pasen por canales gubernamentales y publicar regulaciones específicas para apoyar el acceso a Internet en Cuba. El pasado enero, tras una visita a Cuba, el senador Wyden hizo un llamado a la administración Biden para fortalecer el apoyo a las pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba mediante la creación de más licencias generales, así como el acceso del sector privado a la banca internacional. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Guardia Costera de Estados Unidos trasladó ayer a 32 cubanos a las Bahamas y repatriaron a 27 cubanos a la isla.
El capitán Robert Kinsey dijo que las personas que intentan migrar ilegalmente a Estados Unidos están siendo detenidas por las tripulaciones aéreas y marítimas de la Guardia Costera.
Kinsey advirtió que existe un gran riesgo de perder la vida lanzándose al mar en embarcaciones inseguras y peligrosas y que se está viendo a más personas de todas las edades arriesgando sus vidas.
No se lancen al mar, así lo afirmó el funcionario de la Guardia Costera al concluir su mensaje. Tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo. La selección japonesa aplasta a Italia y clasifica a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. Además, el Real Madrid elimina al Liverpool y avanza a los cuartos de la final de la Champions. Pepe Lacayo con nosotros a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí.
Y cuando son las 12:14 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó el miércoles que 22.755 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron a Estados Unidos en febrero pasado en virtud del programa de parol humanitario.
Los encuentros de la patrulla fronteriza con personas de esas nacionalidades que intentaban cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos ha disminuido un 98% desde que comenzó el programa el 5 de enero, así lo dijo la agencia en un comunicado.
Los datos oficiales revelaron que 6.548 cubanos llegaron a diferentes cruces fronterizos en febrero, en comparación con 11.891 en el mes anterior.
Estos datos demuestran una drástica caída a partir de diciembre de 2022, mes en el que 44.078 cubanos cruzaron la frontera hacia Estados Unidos.
La agencia señaló que las llegadas a través del programa de parol son un testimonio del beneficio de estos procesos legales para promover una migración segura y ordenada, al tiempo que reducen los encuentros en la frontera suroeste.
En otra información, la información del dron de vigilancia que fue derribado en el Mar Negro está a salvo. Así dijeron funcionarios estadounidenses de alto rango. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Es importante que las grandes potencias sean modelos de transparencia y comunicación, y Estados Unidos continuará volando y operando donde lo permita el derecho internacional, y es competencia de Rusia operar sus aviones militares de forma segura y profesional.
Así de claro habló el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin luego de mantener una inusual conversación telefónica con su homólogo ruso Sergei Shoigu, en la que abordaron los recientes desencuentros entre Washington y Moscú luego de la intercepción militar rusa que resultó en el derribo de un dron de vigilancia estadounidense sobre el Mar Negro. Desde el Departamento de Estado proyectaron cautela y en declaraciones a la cadena MSNBC, el portavoz Ned Price llegó a asegurar que el incidente pudo haber sido no intencionado, en tanto que el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, optó por esperar y dejar que la investigación avance.
El incidente está siendo investigado y analizaremos esa investigación para sacar conclusiones sobre cuál podría ser la intención. No puedo hablar en este momento del motivo o la intención.
Sin embargo, y pese a la cautela de algunas autoridades en Washington, D.C., la Fuerza Aérea estadounidense difundió el vídeo que muestra los instantes previos a la colisión y puede apreciarse cómo el caza ruso descarga fuel sobre el dron estadounidense. Los expertos señalan que parece un ataque dirigido. Por su parte, desde el Kremlin aseguran no estar interesados en una escalada de tensiones en el Mar Negro, pero advierten que responderán contundentemente ante cualquier provocación y aseguran que no tolerarán que nadie viole sus aguas territoriales. Una exigencia complicada, y es que las autoridades aéreas internacionales no consideran válidas las restricciones impuestas por Rusia en espacios aéreos ucranianos. Y precisamente, según Moscú, esta fue la causa del incidente, el supuesto incumplimiento de Estados Unidos de las restricciones aéreas declaradas por la administración Putin y que ni desde Washington ni la comunidad internacional reconocen. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El incumplimiento de Rusia con el nuevo tratado START, que limita el número de ojivas nucleares y emplazamiento, y su pretendida suspensión del pacto, son pasos desafortunados e irresponsables, enfatizó el Departamento de Estado de Estados Unidos.
A través de un comunicado, el Departamento de Estado explicó el miércoles que el cumplimiento mutuo del pacto fortalece la seguridad de Estados Unidos, sus aliados y socios, así como de Rusia y el mundo.
Agrega que Washington considera que la pretendida suspensión rusa del tratado no es legalmente válida y que, como tal, Rusia sigue estando obligada a su cumplimiento.
12:18 en este informativo. Continuamos con noticias de América Latina. Trasladan a otros 2.000 presuntos pandilleros a la megacárcel en El Salvador. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente Nayib Bukele informó el miércoles que un segundo grupo de 2.000 supuestos pandilleros fue llevado desde el penal de Izalco hasta la megacárcel ubicada en un área rural de Tecoluca, unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador. La prisión, con capacidad para 40.000 presos, tiene un severo régimen de reclusión que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos. Oficialmente llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, Bukele lo califica como la cárcel más grande de América. Los primeros menos 2.000 pandilleros habían sido llevados al CECOT el pasado 24 de febrero. El centro penitenciario fue construido para recluir a parte de los 65.000 supuestos pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado por el Congreso a pedido de Bukele. En respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas el año pasado, entre el 25 y el 27 de marzo. Activistas también cuestionan el régimen de excepción, ya que permite detenciones sin orden judicial.
Siete organizaciones opositoras nicaragüenses se manifestaron este miércoles en contra de una eventual ruptura de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Nicaragua y el Vaticano.
Las organizaciones de la oposición democrática en Nicaragua y el exilio rechazaron la posible suspensión de las relaciones de Nicaragua con el Vaticano. Así lo señalaron esos grupos en una declaración pública.
El gobierno de Nicaragua informó el domingo pasado que entre el Vaticano y la República de Nicaragua se han planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas luego de que el Papa Francisco calificara como dictadura grosera al régimen de Daniel Ortega.
Y en Argentina, el Congreso pide la interpelación del canciller Santiago Cafiero luego de la fuga de la exfuncionaria ecuatoriana condenada por corrupción. Desde Buenos Aires, el informe lo tiene Juan Ignacio González Prieto.
Los partidos de la oposición exigen que el canciller Santiago Cafiero brinde explicaciones en el Congreso por la fuga de la ex ministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte Pesantes, condenada por corrupción y que pasó 2 años en la embajada argentina en Quito, lo que derivó en una fuerte tensión diplomática entre ambos países. El senador de la Unión Cívica Radical por Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que esto demuestra una vez más la pésima política exterior del gobierno.
Nuestra cancillería y nuestro presidente han errado en sus vinculaciones con el mundo. Quedan siempre enredados con los peores regímenes autoritarios y, por supuesto, quedan enredados con corruptos que se visten de presos políticos cuando en realidad están condenados por sistemas judiciales que viven en democracia. El caso de Ecuador es el típico. Seguramente alegarán el lawfare, como Cristina en Argentina, y Alberto Fernández y su política está atada al 100% de las decisiones de Cristina y los hace cometer estos tremendos errores que nos aíslan del mundo.
En tanto, el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, negó que la exfuncionaria estuviera refugiada en la embajada de Caracas y aclaró que solo fue una reunión para averiguar cómo serían los trámites migratorios para poder vivir junto a su hijo en Buenos Aires. Ahora Duarte está en Caracas, protegida por el presidente Nicolás Maduro, y no tiene apuro en volar a Buenos Aires. Sabe que si llega a la Argentina puede ser detenida y extraditada a Quito, una posibilidad que no existe en Venezuela. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Pasamos a Chile, donde el presidente Gabriel Boric anuncia un encuentro regional para abordar el tema de la migración. La agencia AFP preparó este informe.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, visitó el miércoles la localidad de Colchane, en el norte del país, y aseguró que junto a otros gobernantes, amigos de la región, sostendrán una reunión para abordar el tema de la migración irregular. Los mandatarios con los que se llevaría a cabo la reunión serán el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el argentino Alberto Fernández, la hondureña Xiomara Castro, el colombiano Gustavo Petro y el boliviano Luis Arce. El encuentro se efectuará en el marco de la Cumbre Iberoamericana número 28. Que se llevará a cabo en República Dominicana el 25 de marzo. Boric afirma que los países fronterizos no llevan a cabo la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos en Bolivia. La Cancillería boliviana respondió que los migrantes que entran a Chile es un tema que Santiago debe resolver con las autoridades de los países de origen. Boric habló desde la región norteña de Tarapacá, por donde ingresa a Chile una parte importante de los migrantes en situación de irregularidad, especialmente venezolanos y colombianos. Desde hace 3 semanas, el gobierno desplegó efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar el control fronterizo. Según datos oficiales, por Colchane ingresaron a Chile en situación irregular el año pasado más de 21.500 personas desde Bolivia.
Y nos vamos hasta Colombia. El gobernador del departamento de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, confirmó hoy que los 10 mineros atrapados en una mina de carbón fueron encontrados muertos por los rescatistas, lo que eleva a 21 el número de fallecidos.
Los mineros quedaron atrapados el martes por la noche tras una explosión por acumulación de gas metano.
En la zona donde ocurrió el accidente, en el centro del país, hay un centenar de minas de carbón y algunas no cuentan con todas las medidas de seguridad, por lo que los accidentes son recurrentes.
Son las 12 y 24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Taiwán advierte a Honduras sobre las posibles consecuencias de acercarse a China. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
No caer en la trampa. Eso pidió Taiwán el jueves a Honduras, en respuesta a la intención del país centroamericano de establecer relaciones diplomáticas con Pekín. El jefe de la diplomacia hondureña, Eduardo Enrique Reina, había justificado el miércoles la decisión por las necesidades enormes del país. El gobierno nunca competirá con China por la diplomacia del dinero. Mientras tanto, recordaremos a Honduras no beber veneno para saciar su sed, ni caer en la trampa de la deuda china, pues el país ya está plagado de problemas de deuda. El canciller hondureño explicó que el gobierno de Xiomara Castro propuso un cambio de la visión de la relación con Taiwán, porque se había creado un esquema basado mayormente en temas de donaciones y proyectos de cooperación. Y también planteó, sin éxito, readecuar la deuda con Taiwán por 600 millones de dólares. Taipei respondió que esos comentarios no reflejan completamente la comunicación entre ambas partes. Por su lado, Pekín reiteró el jueves que la decisión de Tegucigalpa creará más oportunidades para el desarrollo económico de Honduras y el bienestar de su población. Bajo el principio de una sola China de Pekín, ningún país puede mantener relaciones diplomáticas oficiales simultáneas con el gigante asiático y con Taiwán.
Los líderes de Japón y Corea del Sur, Fumio Kishida y Yoon Suk-yeol, celebraron hoy su primera cumbre en Tokio en 12 años, en la que expresaron su intención de reforzar su cooperación para hacer frente a retos de seguridad nacional.
En una comparecencia conjunta, Kishida y Yoon se comprometieron a trabajar en cuestiones de seguridad junto a Estados Unidos para hacer frente a los avances de Corea del Norte en su programa nuclear y de misiles.
Hablemos de economía. Las finanzas globales enfrentan una turbulencia pese a las declaraciones de las autoridades para mantener la confianza del público y los inversores. Yoconda Tapia preparó este resumen sobre la situación a nivel mundial.
El colapso del Banco Silicon Valley y del Signature Bank de Nueva York provocó una semana de incertidumbre en el área económica a nivel global, una turbulencia que generó preocupación entre los inversores y los clientes bancarios sobre la capacidad de recuperación del sistema financiero frente al aumento de las tasas de interés a nivel global. Latinoamérica no fue indiferente al tema que se abordó durante la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo que se realiza actualmente en Panamá. E Ilan Goldfarb, presidente de este organismo, dijo que Latinoamérica tiene un sistema financiero muy resiliente y supervisado, y añadió que la región ha dado un ejemplo muy bueno de cómo se maneja el sistema financiero. Esperamos que estemos preparados para lo que viene, que no es una sorpresa, agregó Goldfarb. En tanto, hoy las acciones de Credit Suisse subieron alrededor de un 18% después de que la compañía obtuviera un salvavidas del Banco Central Suizo para reforzar la confianza de los inversores, revirtiendo algunas de las pérdidas que le quitaron una cuarta parte de su valor de mercado el miércoles. El anuncio del Banco Suizo de que haría uso de un préstamo de 54 mil millones de dólares del Banco Nacional Suizo ayudó a frenar hoy las fuertes ventas en los mercados financieros de Asia y provocó un modesto repunte en las acciones europeas. Pero la tregua podría resultar fugaz, según advierten los analistas, como los de JP Morgan, que dijeron que el préstamo recibido no sería suficiente para calmar las preocupaciones de los inversionistas y que el statu quo ya no era una opción, dejando la adquisición de Credit Suisse como el resultado más probable. En tanto, los encargados de formular políticas del Banco Central Europeo se reunirán hoy en medio de esta turbulencia excepcional en los mercados financieros que podría obligarles a abandonar los planes de otro fuerte aumento de la
las tasas de interés, ya que los temores de una nueva crisis financiera desplazan las preocupaciones sobre la inflación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
De esta manera hemos llegado al final de esta primera media hora que corresponde al noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estaremos aquí a las 12 del mediodía de lunes a viernes con informaciones de Cuba y del resto del mundo, siempre a través de nuestras redes sociales. Y la segunda media hora continuaremos como ahora a través de las frecuencias de Radio Martí. Así que le agradecemos que nos acompañen. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí.